Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Manolo Lama.
Tiempo de Juego. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Ecuador de los Juegos Olímpicos. Recuerden, tenemos 5 medallas: una de oro, una de plata y 3 de bronce. Aquí abro el cajón y veo que tengo la medalla de Alcaraz. Como mínimo plata, y mañana va a pelear por el oro con Novak Djokovic. Y a Dukasa y Emmanuel Reyes Pla han asegurado el bronce en boxeo, pero quieren ganar el oro. Y los deportistas españoles quieren sumarse a más y más medallas. La que ha dado hoy el primer paso ha sido Carolina Marín. Se mete en semifinales y ha devorado a su rival.
Eso ha sido súper importante, ser esa loba, hacerme grande la pista, robarle la energía a ella y sobre todo mostrarle desde el principio quién manda la pista. Yo vengo a ganar una nueva medalla y eso es lo que quiero demostrarle mañana en la pista. Pero yo siempre digo pies de plomo, pasito a pasito, cuando tengamos la medalla lo diré.
Y a partir de ahora prepárense porque a las 3:30 hay una cita brutal. A las 3:30 podemos cantar dos medallas a la vez. La primera, nos vamos directamente a Bercy, Ángel García, donde está ahora mismo Ray Zapata, que concursa en la final de suelo.
Preparado, Manolo, tranquilo, ya sabe lo que es disputar una final olímpica, ya sabe lo que es ganar una medalla de plata, y no llegaba aquí, ni mucho menos como favorito, pero está entre los candidatos, tercera mejor marca en la calificación. Ya sabes que su lema es: cuanto más alto vuelo, más feliz soy. Está su familia aquí en la grada y todos sueñan con la segunda medalla olímpica para Ray. Dos hijos tiene, dos medallas quiere.
Ray Zapata es el primero de los nombres propios. El segundo, Ana Peleteiro, va a saltar para ganar medalla. Será a partir de las 8:20 y está convencida
que
lo puede conseguir.
Hoy me sentía muy tranquila, muy serena, y sabía que eso para una clasificación, que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
Lua, mañana viene a verte en la final.
Mañana va a haber 18 peleteiros aquí, con lo cual por gente no va a ser.
No te olvides que no van a ser 18, porque todos los oyentes de la cadena COPE van a estar al lado de Ana Peleteiro. Tercer nombre propio, John Rand, quiere ganar medalla. Tercer día de competición, Suancar, ¿cómo le va al León de Barricá?
Mejor imposible, Manolo, líder con menos 12, recorrido de hoy menos 3, lástima al hoyo 8, se le atraganta un par 3 en bajada en el que ha hecho bogey los 3 días, pero en fin, aparte de ese hoyo, en el resto está inconmensurable. Repito, menos 12, ha igualado al británico Fleetwood, que también está en menos 12, se ha ido abajo Matsuyama, se ha quedado en menos 9, pero aparece el australiano Jason Day, que aparece también muy arriba ya en la clasificación, está solo un golpe con el Schofele de los dos líderes, Rang y Fleetwood, y por lo tanto estamos ahora mismo, en el caso de Rang, en el hoyo 10, intentando el birdie, con menos 12, líder, por lo tanto, no solo aspira a medalla, aspira al oro, Manolo.
Y el cuarto nombre propio es un pugil español, se llama José Quiles, va a pelear, quiere luchar, quiere ganar, si obtiene la victoria, asegurará la medalla. Vamos con deporte en directo, lo primero baloncesto. Pilar Casado, juegan las chicas frente a Serbia, ¿cómo va la cosa?
Van como una moto directas a los cuartos de final como primeras de grupo. Le están dando un repaso a Serbia, el mejor partido con diferencia del equipo de Miguel Méndez en esta primera fase de grupos. Quedan 4:40 para llegar al final. De momento es un más 16, pero España ha ido ganando por 22 puntos. De momento Serbia 47, España 63.
Espectáculo de las chicas que van a meterse en la fase final para pelear por medallas. Ciclismo, prueba en ruta, Eri Fouto, al lado de los tres ciclistas españoles. Sitúame la carrera, Eri.
¿Qué tal, Manolo? Saludos, tiempo de juego olímpico de la cadena COPE. Queda mucho, quedan 110 kilómetros para la línea de meta. Se han juntado los dos grupos que veníamos contando en las últimas actualizaciones informativas y alguno ya se ha caído de esa cabeza de carrera. La situación ahora es que tenemos a cinco hombres al comando: el italiano Elia Viviani, el irlandés Ryan Mullen, que acompañan al mauritano Roger Lagan, al griego Puglas y al ugandés Kajibu. Ahora mismo el pelotón está a 2 minutos 56 segundos, todo el peso, toda responsabilidad atrás. La han asumido y de buena gana la Dinamarca de Mats Pedersen con el trabajo de Mikkel Bjerg y los Países Bajos con el trabajo de Ann Ole, pensando en el arco iris, Mathieu van der Poel.
Bueno, ahí está Fouto al lado de los nuestros, ahí está Isa Fouto buscando noticias, buscando sensaciones. Cuéntame la foto.
Bueno, Manolo, estamos con una foto idílica ahora mismo. Estamos justo debajo de la Torre Eiffel, donde van a llegar los ciclistas. Se espera a partir de las 5:30. Ahí están los españoles en el pelotón. Recordemos que tenemos a tres españoles. Dorsal número 13 para Alex Aramburu. Dorsal número 14 para Juan Ayuso. Dorsal 15 para Oier Lazcano. Los nuestros pendientes aquí del color rojo, del color de la bandera española. Aquí estamos pendientes en la línea de meta, Manolo. En una tarde, en lo climatológico, sensacional, fantástica, de las mejores, 22 grados aquí en el centro de París.
Bueno, les recuerdo que en waterpolo los chicos están imparables. Han ganado 23-8 a la selección de Japón. En vóley playa, nuestra pareja femenina, Álvarez y Moreno, han ganado 2 sets, se meten en octavo. En hockey femenino hemos palmado 3-1 con Australia, pero estamos clasificados para cuartos. Bélgica o Alemania, nuestro rival. Y en básquet, ¿cómo va la cosa, Pilar?
Pues restan 3.5 solo para acabar el partido. España tiene un más 16 ante la Serbia de Marina Maljkovic. Serbia 50, España 66. Insisto, 3.5 para el final.
Ahora apréndanse estos nombres. Ray Zapata puede ganar medalla a las 3:30. José Quiles puede ganar y asegurar medalla a las 3:30. Y John Rand puede dar un paso de gigante para ganar medalla. Todo en el tiempo de juego olímpico de la COPE.
Los Juegos Olímpicos en COPE. Tiempo de juego.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 14,45 euros el kilo, hasta el 4 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido bueno. Lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
20 minutitos para que empiece la emoción. 20 minutos para que llegue la hora de la verdad. 20 minutos para saber si Ray Zapata consigue medalla. 20 minutos para conocer si José Quílez se mete en la pelea por el oro o garantiza el bronce ganando. 20 minutos para buscar a John Rank, que ahora mismo es Juancar. Hoyo 10, ¿cómo va el español?
Pues va a patear, ha hecho un muy buen aprox. Se le ha quedado un poquito largo el pat, algo que sí que ha acertado ahora mismo su compañero de partido Thomas Detri, el belga, que se ha puesto en menos 9 y ahí está, pensándoselo. Está agachado, mirando la bola y el hoyo, la trayectoria. Está en menos 12, recordemos John Rahm, con Fleetwood empatado también en menos 12. Y allá va, a patear. Toma la posición, ensaya, coloca ya el pad cerca de la bola, los pies juntos, y allá va a golpear con el pad.
Se le va.
Se le va. Se le ha ido efectivamente a John Rahm. Por lo tanto, la bola de John Rahm no ha entrado. Se le queda el menos 12 de momento. Como resultado, mantiene el liderazgo.
Bueno, mantiene el liderazgo. Nosotros vamos a ir abriendo. Vaya dos parejas que vamos a tener en el día de hoy. En gimnasia, Gil y Angelito. En boxeo, Joseba y Jaime Ugarte. A ver, Gil, ¿qué tiene que hacer Ray Zapata para ganar medalla?
Pues hacerlo muy bien en su ejercicio y sobre todo dejar por detrás a sus principales oponentes, los dos que le superaron en la calificatoria cuando estábamos intentando meternos en todas las finales y en el concurso completo, Jake Jarman, el británico, y Carlos Edriel Yulo, el filipino, que son los dos gimnastas que superaron a Ray en ese ejercicio de suelo, con 14-9-6-6 y con 14-7-6-6 respectivamente. La tercera nota en la previa fue la de Ray Zapata, pero no hay que perder de vista a un israelí, Artem Dolgopiat, que fue el hombre que nos amargó en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo tanto, 14-9-15, vamos a ver, por ahí 14 largos es lo que tiene que hacer Zapata de nota para asegurarse subir al cajón y cumplir ese sueño de medalla olímpica aquí en el Bercy Arena en París.
Bueno, nos va a acompañar, aparte de Ángel García, que ya nos ha contado cómo está Isabel Botella, Ray Zapata. Nos va a acompañar un gimnasta de excepción, olímpico, conoce como poco a Ray. Isabel Botella, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Todo bien. ¿Y tú cómo traes el cuerpo?
Yo aquí estoy en la tele nervioso, yo creo que incluso más que él, que justo encima ayer tuve la oportunidad de hablar con él porque le gusta un poco extraerse de todo y cerrar WhatsApp, cerrar Instagram y estar un poco tal, pero bueno, tuve una llamada con él y le pude dar los consejos que le puedo dar, pero bueno, el hombre está muy animado, está a tope, dice que está tranquilo, saliendo primero y bueno, con las ganas de hacer su ejercicio, demostrar lo que tiene dentro y luego, pues bueno, que los demás hagan lo suyo.
Isaac, tú le conoces mejor que nadie, no ha tenido, entre comillas, un buen ciclo olímpico, pero este cuando ve los aros, este cuando empieza la competición, tiene un gen ganador tremendo, ¿no?
A ver, hay que mirar muchos factores. Ha sido padre dos veces. Ha conseguido hacer su unión familiar, digamos, casa, tal, estar tranquilo, o sea, con su familia, tal, o sea, ha tenido muchas cosas por delante, y bueno, pues bueno, no ha estado en una final, pero nunca ha dejado de trabajar. Su objetivo, claro, estaba ahí, por ejemplo, en el Mundial, bueno, estuvo ahí, o sea, quedó el 12, o el 12 o 13, no me acuerdo, pero, o sea, es que una décima de este deporte se puede poner de quedar campeón olímpico a quedarse fuera en una final, porque primero hay que entrar a la final. Esa décima es lo que te da, o sea, el primer ejercicio es lo que tienes que hacer. Ryan está, por ejemplo, en estos juegos, pues bueno, ha quedado tercero, pero imagínate que porque sea, da un paso largo y hubiese quedado noveno. Bueno, en este caso, por eso mismo él dice, yo siempre estaba aquí y siempre ha estado. El problema es que, bueno, pues la suerte en este deporte es así. Él lo ha trabajado muy bien y yo creo que va a pelear como un jabato, que es lo que hace él, con cara de demonio. Y queremos ver esa cara de demonio que él tiene cuando va a competir. Que fue lo que le dije. Tienes que poner esa cara de diablo, que es la tuya, cuando sabes que lo vas a abordar.
Bueno, pues hablando de cara de demonio, de pelear, ojito a la otra pareja. Aymedia también compite en español. Si gana su combate, asegura medalla. Joseba Larrañaga, ¿dónde está el español?
Pues ahora mismo Manolo está en el interior del vestuario y ha recibido las últimas indicaciones de su entrenador, del Rafa, del Balita Lozano, y José Quiles, el alicantino, el Delta de 26 años, va a buscar la tercera medalla para el equipo de boxeo olímpico español. Después de las dos anteriores, esta sería certificar un campeonato, unas olimpiadas, un Juegos Olímpicos extraordinarios. Lo va a tener muy difícil, Manolo, lo va a tener muy difícil porque pelea contra Abdumalik Kalokov, un uzbeco de 24 años que es el vigente campeón del mundo, que es el principal favorito, pero José sabe lo que es ganar un campeón del mundo, porque en octavos de final se deshizo de Sabir Khan. Y una cosa, como lo vais a ver también a través de la tele, además de escucharlo, por supuesto, en el tiempo de juego, no os asustéis cuando veáis el ojo absolutamente amoratado de José Quiles, que eso es pues las consecuencias que le quedaron del cabezazo que sufrió el otro día en el combate contra Sabir Khan.
A ver, Jaimito Ugarte, comentarista, el tío que más sabe de boxeo, no en este país, sino en Europa y posiblemente en el mundo. Jaime Ugarte, los campeones del mundo están para ganarlos.
Por supuesto, ya lo he hecho. Un saludo para toda la gente. Estamos entusiasmados, la verdad, con las prestaciones del equipo español de boxeo. Lo ha dicho Joseba Abdumalik Kalokov, de la escuela uzbeka. La extinta Unión Soviética, sabéis, se desgajó en un montón de países, pero precisamente Kazajstán, Uzbekistán, Ucrania sobre todo, con muchos profesores, muchos maestros, muchos entrenadores de la escuela cubana, pues han dado lo que es la fiereza típica de estos países, le han dado ahora una excelente técnica. Pero es que no es menos cierto, Manolo, que en el último combate también José Quiles, yo le decía Ray Sugar Quiles, porque estuvo extraordinario. Y luego una cosa muy importante, hablamos mucho en los Juegos Olímpicos del componente mental. Bien, España está en ola ganadora. Eso no significa nada, ¿no? Pero cuando todo el equipo...
Mejor,
están ganando, la gente está contenta en el grupo, porque hasta los que han perdido ayer, vámonos, tangaron clarísimamente, pero he visto a ver la pelea, no pierde para nada el Lozano Junior. Y luego, fíjate, la Abdul Jaffa, hasta los Laura Fuertes, por primera vez hemos llevado a una mujer a los Juegos que estuvo a la altura. Oyer Ibarreche, el primero que cayó, pero no cayó, dando muy buena imagen. Si
perdona, Jaime, ¿no? Porque hay noticia, hemos ganado en baloncesto a Serbia, Pilar.
Sí, hemos ganado a pesar de encajar un parcial 24-15 en el último cuarto. Llegaron a remontar las serbias poniéndose a solo 6. Mariona Ortiz ha sentenciado el partido, así que España cierra la fase de grupos con victoria ante Serbia. Y ahora a esperar ese sorteo de los cuartos mañana, 45 minutos después de que termine la jornada aquí en Lille.
Bueno, pues nada, queda abierta Pilar ya también. En el momento que tenga protagonista para escuchar las primeras palabras de las españolas, que han dado un auténtico recital, recuerden, empezaban estos juegos ganando a China, la subcampeona, y hoy han terminado ganando a Serbia. A ver, Ángel, hablamos de gimnasia, tú conoces a Ray Zapata, ¿cómo está nuestro medallista olímpico?
Tranquilo y satisfecho, Manolo, porque él llegó a Tokio muy presionado. Siempre cuenta, lo decía ahora Isaac Botella, lo de sus dos hijos, y que ya ha hecho su familia, ha comprado su casa, ya está tranquilo. Él lo dice, dice, me enteré que iba a ser padre y no tenía ni un euro en la cuenta. Entonces, a Tokio llegó con la necesidad casi de ser medallista olímpico, y aquí viene con el trabajo hecho, el ciclo, entre lesiones, resultados, no ha sido bueno, y llega aquí y ya te consigue la tercera marca. Dos detalles que te voy a dar, Manolo. Primero, que vamos a salir los primeros, es decir, si Rai borda su ejercicio, es él el que le mete presión al resto. Segundo, que su ejercicio tiene 6.3 de dificultad, solo el del británico Jarman está claramente por encima. Y tercero, que las 6 diagonales que va a hacer Rai son las que se conoce de memoria, las que Isaac Botella le ha visto hacer 1 millón de veces y que las sabe bordar, es decir, él tiene que hacer su ejercicio y que los demás vengan detrás y le intenten igualar.
Bueno, bueno, está todo preparado, Rey Zapata, José Quile, Rey Zapata. Vamos a cantar medalla, seguro, o en gimnasia o en boxeo, o a lo mejor en los dos deportes. Ahora nos vamos al ciclismo, ahora nos vamos a vivir unos kilómetros, Eri Frade, con los tres españoles que también pelean por podio.
Exactamente, quedan 100 kilómetros para el término en Trocadero de esta prueba de fondo en carretera sobre 273 de los Juegos Olímpicos de París 2024. Seguimos teniendo 5 hombres al comando: el italiano Viviani, el irlandés Mullen, el mauritano Rugel Lagan, el griego Buglas y el ugandés Kajimu. Pero atrás está empezando a ponerse la gente muy nerviosa. Hay un marcaje extremo entre Dinamarca, Bélgica y Francia, sobre todo, que de momento la selección española, los tres españoles, Aramburu, Ayuso y Lazcano, están viendo desde segunda línea, intentando estar atentos a cualquier corte, porque cualquiera puede ser definitivo. Se habla mucho del circuito final con la subida a Montmartre, con la subida al Sacré-Cœur, pero también está casi todo el mundo convencido de que esto se puede romper y se puede seleccionar mucho antes.
Bueno, a ver, cumpleaños feliz, Óscar Pereiro.
Buenas, muchas gracias.
¿Cuántos cumples? ¿18 o 19? Siempre me queda la duda.
De mente 13, de reales 47.
Tiene menos que Guas.
Oye, ¿cómo se celebra un cumpleaños? ¿Con una medallita?
Esperemos que sí, la verdad que... Mira, tengo la sensación de que es de esos días, o mejor dicho, de esas competiciones donde no hay una esperanza real al 100% de decir, no somos favoritos, pero que puede de alguna manera desencadenar en que demos la sorpresa. Pero desde luego no estamos como estuvimos, por ejemplo, en los anteriores Juegos Olímpicos, donde sí partíamos como favorito y fue un auténtico desastre.
¡Pasamontes! ¡Buenas tardes!
¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
¿Tú también eres optimista como Pereiro?
Bueno, pues mira, es una carrera muy muy extraña, ¿no? Porque hay pocos corredores, hay pocos gregarios para trabajar. Entonces, soy optimista por eso, porque no es como una clásica, no es como un campeonato del mundo, es una olimpiada y puede pasar cualquier cosa. Por tanto, con los tres corredores que tenemos que saben rematar, podemos tener opciones, ¿por qué no?
Cuando Arauz dice Alcaraz, dice medalla. ¿Hoy también te atreves, Arauz?
Bueno, va a ser muy complicado, Manolo, pero mi caballo ganador es Oier Lazcano, que ya ha hecho buenas clásicas esta primavera en Bélgica en carreras parecidas a esta, que viene con un buen punto de pedal después del Tour, y vamos a ver, porque como dice Pasamontes, los tres saben rematar, el recorrido no es el ideal, pero es una carrera muy extraña, muy loca, y vamos a ver si podemos pescar algo.
A ver, Quique Iglesias, ¿qué consejo le das a Isaac Fouto, que te ha mangado el puesto, que se ha metido ahí en el inalámbrico? A ver, Quique, ¿qué le dices?
Pero te digo una cosa, Lama, si quieres se lo cambio, que no, se venga no para acá y yo me voy para allá.
No le da tiempo llegar. A ver, Quique, ¿qué le dices?
No, que esté tranquilo, que le van a atender y que no toque a los ciclistas, que es lo que peor se puede hacer cuando acaba una carrera, tocar a un ciclista. Con lo cual, si estás a su lado, que respire y la medalla de Aramburu de Ayuso está segura.
Toma, la bicicleta se puede tocar, Quique.
La bici sí, pero vamos, al ciclista
con permiso. Y con permiso.
Vale. La puedes tocar, pero no llevártela, Fouto, que es muy importante. Y a ver, capitán, te llaman capitán Avenida, pero yo te llamaría comandante. ¿Qué me destacarías del circuito? ¿Qué me destacarías de la prueba?
Pues que yo creo que es tremendamente duro, que es toda una clásica y de hecho todo el mundo está hablando en internet. Buenas tardes, por cierto, que no he dicho nada, que mal educado. Que todo el mundo está hablando en internet de las posibilidades que tienen los clasicómanos y que a partir de ahora todavía les quedan 6 puertos de montaña. Decía antes Eri que todo el mundo está hablando de la subida a Montmartre, que se va a tener que pasar tres veces en los últimos kilómetros, pero es que antes de eso hay otros cuatro puertecitos con pendientes medias del 6%, todos muy cortos, todos muy explosivos, en cualquiera de ellos puede saltar la liebre. Y los españoles, que yo tengo esperanzas, el día 9 se van a cumplir 16 años de la medalla de oro de un Samuel Sánchez por el que nadie daba un duro en China, digo que los españoles deberían de estar ahí, porque no se puede estar desatendiendo la ropa que tiene extendida.
97 kilómetros para la línea de meta, son 2 minutos, Manolo, entre los 5 hombres, cabeza de carrera. Destacamos la presencia de Viviani y de Mullen para Italia y para Irlanda con respecto al pelotón.
Bueno, pero estamos ya en la cuenta atrás para vivir la medalla de Ray Zapata, para vivir la medalla de José Quiles. Pero ¿cómo va John Rahn? Suancar, ¿cómo va en ese undécimo hoyo?
Pues ha completado ya los dos primeros hoyos de esta segunda parte del recorrido, 35 golpes, ha hecho par en ambos, pero Fleetwood se ha puesto por delante porque ha convertido un birdie en el hoyo 10, por lo tanto ahora mismo Fleetwood estaría líder, menos 13, John Rahn segundo, menos 12, y aparece el danés Hodward, que ya ha completado su recorrido en el día de hoy, se ha hecho nada más y nada menos que un menos 9 y ha acabado menos 11. Por lo tanto, ahora mismo el podium sería Fleetwood, Rahm y en la tercera posición exequo Hodgran y Schofield.
Bueno, queda todavía mucho. A Quique Iglesias me lo ha metido de comentarista de ciclismo, pero Quique de lo que sabe de golf. Quique, ¿qué valoración haces de los datos que te hago son cara ahora mismo?
Mira, me da miedo el sueco Aberg, que va como un avión por detrás. Fleetwood es jugador y ganador en Ryder Cup. Schofield ha ganado los dos últimos grandes. No cantemos victoria en cuanto a medalla. Yo creo que si sigue la progresión de Rahm de hacer menos 16 al total, es decir, media de menos 4 por día, tiene medalla asegurada. Pero tiene que seguir apretando, ¿eh?
Bueno, pues prepárense. 3 minutos para que empiece la gimnasia y el boxeo.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
A ver, José Luis Gil, ya empieza a ver a los competidores, empieza a ver a los 8 finalistas de la prueba de suelo en gimnasia artística. Carita, relátame lo que ves.
Caras de concentración, caras de querer comerse el tapiz. Mira, cara de miedo en el chino Zhang, que no acaba de pillar la concentración y el aire a lo que se está viendo. El peligro siempre que puede venir por el israelí Dolgo Piat. Han desfilado por delante de nuestra posición y ahora evidentemente Ray Zapata con esa parte superior de color negro.
Perdona Gil, nos pide paso Pilar.
Sí, porque estoy con Alba Torrens. El otro día me decía, seguimos aquí. Pues ahora ya no seguirás aquí, sino a París. Qué manera de cerrar la fase de grupos, Alba.
Sí, otra victoria muy importante, ¿no? Decíamos antes de empezar estos Juegos Olímpicos que lo que queríamos era conseguir cada victoria y el primer objetivo está cumplido. Muy contentas por todo el trabajo y ahora sí, vamos a París.
Hemos hecho el mejor partido durante 3 cuartos y nos hemos complicado la vida un poco en el cuarto.
Sí, el último cuarto es verdad que nos han remontado en el marcador porque íbamos con una diferencia abultada, pero una vez más el equipo ha vuelto a reaccionar, ¿no? Yo creo que no ha sido tanto esa remontada, sino otra vez más cómo hemos reaccionado y aguantado, ¿no?, el marcador para llevarnos una victoria que, como decía, era muy importante para nosotras.
Una cosa muy rápida, no se puede elegir, pero hombre, a ver si nos tocara un sorteito bien, ¿no?
Esto no está en nuestras manos, ¿no? Se pueden hacer cuentas y ver, pero es verdad que ya va más allá de nosotras, va más allá de lo que podemos controlar y creo que lo mejor que podemos seguir haciendo es seguir centrándonos en nuestro trabajo, en las cosas que nosotras podemos hacer y controlar y veremos cuál será el rival.
See you en París.
See you.
Gracias a Alba Torrens, la capitana de esta selección en esos cuartos juegos a París, que se irán a vivir esos cuartos el próximo martes.
Bueno, nos ha situado ya Pilar Casado. ¿Cómo están las chicas del baloncesto? Atención, Joseba Larrañaga, se inicia la sesión de tarde, se anuncia el combate del español.
Está a punto de salir José Quílez. Ahora se va a proceder a la apertura de las sesiones, como siempre, con esos tres golpes con el palo, que no sé muy bien qué es lo que quiere decir, pero que se hacen todos los acontecimientos deportivos que hay en estos juegos. Y hay un señor que bastante descoordinado, por cierto, porque los golpes los pone por megafonía, a otros golpes que no han tenido nada que ver con lo que ha sonado en este París Nord Arena. Lo cierto es que con esto se da por abierta ya la jornada, la penúltima jornada que se va a vivir aquí, porque a partir del lunes el boxeo se traslada a Roland Garros y enseguida va a ser presentado el boxeador alicantino, el boxeador de la José Quílez, que busca la tercera medalla para el equipo de boxeo olímpico en estos Juegos de París 2024.
¡Ay, qué nervio me están entrando! Mientras tanto, Angelito, empiezo a ver desfilar a Ray Zapata.
Ya le tengo delante, Manolo, apenas unos metros de este micro azul de la cadena COPE, ahora saltando, moviendo hombros, muy sonriente. Se ha llevado una enorme ovación de este París-Bercy, donde he visto muchísimas banderas españolas. Ha chocado con su entrenador de toda la vida, ha chocado con sus compañeros y ya está preparado para esta gran final.
Bueno, la cara de José Quílez ya lo anunció Joseba Ugarte. Es un poema, ¿eh?
Es un poema, sí. Pero bueno, sí. no hay... El problema... Mira, ¿queréis saber un informe olímpico? Mira, campeón de los Juegos de Asia, campeón mundial juvenil, campeón mundial senior, rápido con la mano adelantada en todas sus variantes, explosivo en el golpeo de contraataque, se cambia de guardia y domina la distancia en centro del ring. Esto es buenísimo porque esto es la antesala de que gane Quílez.
Bueno, y un dato más, Manolo, ha peleado 91 peleas con 24 años este tío, o sea que tiene una experiencia descomunal. Cuando ha sido presentado ya el uzbeko, ha sido presentado a Abdumalik Kalokov y le toca el turno a José Quílez, que hoy vestirá de azul. La esquina azul será, por lo tanto, la que dirija el Balita Lozano. Ahí está José Quílez, que comparece ante la algarabía de los aficionados españoles, que hay un montón de banderas aquí en el París North Arena. En unos instantes comienza el combate en busca, como mínimo, Quílez, de la medalla de bronce.
Ahí está, paralelamente, paralelamente le está anunciando el nombre de Ray Zapata en otro pabellón, Gil.
Sí, señor, efectivamente, en el de París-Bercy, modo y fase de calentamiento para los 8 participantes en esta final de suelo, completamente de negro el nuestro, completamente de negro. Ray Zapata, fases preliminares, en breve tiene que arrancar esa final de suelo donde, recordemos, actuamos los primeros.
Bueno, actuamos los primeros, es decir, que va a coincidir el ejercicio de Ray Zapata con el primer asalto del español. Mírale a la cara y dime lo que ves, Ángel.
Pues mira, le veo con cara de mosqueado y eso es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque te lo decía antes Isaac Botella, que le conoce muy bien. Cuando Ray tiene cara de diablo, cara de asesino en serie, me contaba el otro día Susana, su mujer, que esa es la cara que le gusta para saber que está tranquilo y que está convencido de lo que va a hacer.
Va a comenzar el asalto. Primero del combate del español José Quílez. Joseba, el árbitro, les pide que choquen guantes para que suene la campana.
Por cierto, el árbitro, que debe pesar 150 kilos, y no por lo alto, sino por lo alto. Comienza el combate, de José Quílez contra Kalokov. Primeros instantes del combate en los que el boxeador uzbeko ha cogido un poco el centro del ring, pero José ya le está avisando con la mano derecha, diciendo cuidado, no te acerques demasiado, que aquí también hay peligro. Lo ha intentado ahora con la mano izquierda, un crochet. Bueno, por el momento los golpes, manteniendo las distancias, no están llegando a impactar en ninguno de los dos boxeadores. Ahora sí que José ha cogido el centro del ring, quiere llevar un poco la manija del combate, y primeros instantes de tanteo en este primer asalto de tres.
¿Cómo lo ves, Ugarte?
Decía antes que el eldense, que Alicante, que toda España estaba detrás de José Quílez. Está muy tranquilo el rival, como vemos es un púgil que intenta seleccionar el tiro, pero ha cogido el centro del ring, que eso siempre es sinónimo de llevar la iniciativa. Hablo de que cuando en un momento determinado la pelea sea igualada, los jueces eso valoran, y parece que la iniciativa es del eldense, que está ahí buscando el sitio.
Atención, que va a comenzar el ejercicio, Gil, de Ray Zapata.
Saludo al público, saludo al jurado. Toma la primera esquina, la inferior derecha del tapiz, y allá va Ray Zapata. Primer ejercicio, final por aparatos, suelo, París 2024. Recordemos, 6 diagonales. Allá va la primera. Rondada, con doble y media atrás y doble mortal adelante.
Bien.
De momento, bien. Atacará esa segunda diagonal, pirueta y media con doble carpa adelante. prácticamente la ha clavado Ray Zapata, esquina inferior izquierda, va por la tercera diagonal, rondada con flick flack y doble en plancha con dos giros, un elemento de alta dificultad que nos lleva ya directamente a la cuarta diagonal, plancha adelante la que va a hacer, ahí está con dos giros, otra plancha adelante absolutamente clavada,
oh, brutal,
rondada con flick flack, ahí está.
Ahora es cuando coge aire Gil y va a hacer el San Pedro. El
sí, señor. Ahí está. Ahí está ese San Pedro. Para Ray Zapata. Se vuelve a la esquina inferior derecha. Nueva diagonal. Rondada. Flick flack. Medio giro. Ahí está.
Dios mío.
Y nos vamos a la salida.
A ver.
El Zapata.
Que la clave y puede darme bala ya.
Venga, vamos.
Rondada. Flick flack. Doble en plancha.
¡Ay! ¡Ay!
Ha sacado pie, no.
Sí, lo ha rozado.
Pero mira. Manolo, se vuelve loco.
Pero él
se
está
vuelve
contento,
loco. Se
él
vuelve loco,
contento,
Ray Zapata.
Está contentísimo con su ejercicio. Ray Zapata saca la lengua, respira, choca las manos con su entrenador. Ahora la palabra la tienen los jueces.
Bueno, vamos a esperar la decisión de los jueces del Aragón con esa botella. Último segundo del primer asalto, Joseba.
Está a punto de terminar el primer asalto. Con mucha precaución, se respetan mucho los dos púgiles. Son muy rápidos de piernas. Están llegando pocos golpes, pero por el momento 5-0 a favor de el uzbeko.
¿Era para tanto, Ugarte?
No, sinceramente no. Pero aquí
ha llegado un pelín más.
Eso es.
Pero le muy visto poquito,
claro,
muy poco.
Lo que pasa es que ese 5-0 a veces es engañoso, en el sentido que por muy poquito todos los jueces te dan. Bueno, puede ser. Esta vez no es un primer round bastante igualado.
Bueno, hay puntuación para Ray Zapata, Gil. José Luis Gil, tenemos puntuación para Ray.
Vamos a ver, en el marcador aparece. No, el 14600 es el de la calificación.
No.
Por eso. No, ya me extrañaba a mí. Seguimos esperando la nota de Ray Zapata, que tiene que estar ya prácticamente a punto de salir en los marcadores.
Bueno, aguantamos mientras. Y Sal Botella, ¿cómo has visto el ejercicio de Ray?
Muy buenas, aquí estábamos y he de decir que iba delante de lo que yo estaba viendo. Entonces me ha desquitado un poquito de presión, por decirlo así. La primera diagonal era la que más me preocupaba, lo ha hecho perfectamente bien. La segunda ha tenido que ahí un poquito salvarlo, como él suele hacer, pero que le cuesta poco. Pero sí que es verdad que luego todo el tramo del ejercicio ha ido bastante bien. Lo único de la salida, como habéis dicho muy bien, no sabemos si le van a poner la décima esa de ejecución de sacar el pie fuera. Para mí, ahora que lo acabo de ver, para mí no. Pero bueno, ahora mismo hay láseres tal que lo deciden ellos. Yo creo que ha sido buen ejercicio para hacer primero. Y bueno, ahora falta que los demás también lo hagan. Para mí, en ejecución, limpieza, tal, lo ha hecho bastante bien.
Bueno, ahí está Ray Zapata, estamos esperando.
Se está haciendo de rogar, la verdad.
La nota, yo creo que están revisando la salida de Ray Zapata. Segundo asalto, Joseba.
Ha comenzado muy bien para José Quílez, que ha impactado tres golpes en la cara del peleador, del boxeador uzbeko. Yo creo que en el minuto y 15 que llevamos está siendo superior el español, que está obligado a dar un paso adelante porque hay que ganar este asalto como sea para igualar la contienda. Está bien, le veo muy bien, Jaime, en este segundo asalto.
Sí, yo creo que está mejor, tiene muy buenas piernas el uzbeko, se desplaza muy
muchísimo,
bien, como digo
muchísimo.
Yo, sin correr, pero está bien. O sea, lo más importante cuando sabes que has perdido el primer round es ser capaz, algo dificilísimo en el boxeo, de meterle una marchita más, de meter un poquito de ritmo más, sabiendo que tienes que arriesgar, pero lo está haciendo y está haciéndolo muy bien.
Bueno, ahora sí, ha sido buena. Perdona, Manolo, que ha habido un buen golpe ahora. Una buena volada de José Quílez. Está, yo creo, dominando este segundo asalto y ahora tiene que mantener un poquito la distancia, que no le llegue el uzbeko.
Seguimos esperando la nota de Rayo, ¿la tenemos ya?
No tenemos nota todavía, seguimos esperando.
Increíble.
Bueno, es que no me gusta que se lo estén pensando tanto. La verdad, él no deja de levantar las manos. Pero no me gusta. Ya deberían de tener claro si ha pisado o no. Y
bueno,
ojalá que vean que no ha pisado.
Volvemos al boxeo, Joseba.
Está el uzbeko ahora muy precavido. Está jugando a la defensiva. Está tratando de buscar algún golpe al contragolpe para tratar de sumar algún punto más en este segundo round. Y está buscando la iniciativa, llevando la iniciativa en todo momento el boxador, el dense de 26 años. Buena ahora mismo la combinación derecha-izquierda, dos crochets de uno de cada lado, que vuelven a impactar en el rostro del uzbeko. Quedan 28 segundos para que termine este segundo round y yo creo que este round lo está dominando bastante claramente el boxeador español.
Esa es la impresión, esa es la impresión que da. Además, ha corrido.
Es que no va, además, Jaime.
Es que el uzbeco yo creo que cree que le van a dar el round. Sí. Pero a mí me parece que ha estado bastante mejor aquí este Quiles.
Y ahora otra vez ha agarrado la izquierda y hace como el dominicano ayer.
Eso es.
La cara del rival, lo que hace es levantar el puño para que los jueces se den cuenta. Se acaba el segundo round, vamos a ver la puntuación. Debe ser favorable a José Quílez. Pues no, todos a favor.
Eros por ahí, de verdad.
Hemos perdido el combate, no sé qué lo tenemos. ¿Tenemos puntuación de Real Zapata, Gil?
Tenemos puntuación, nos han metido una décima al final, 14.333.
Con esto, Isabel Botella, ¿podemos respirar algo?
Pues lo que estoy viendo yo ahora mismo, que acabo de tener la nota, es que en la segunda serie, al caer justo, el código dice que si tú caes a más del 90% de... ¿sabes? De caída, ¿vale? Que la rodilla con el culo haga 90%, la décima del enlace se te va, ¿vale? Y si te fijáis en la nota de partida pone 6-2. Eso es porque la segunda serie le han quitado la décima del enlace. O sea, básicamente le ha quitado la décima de salida más la décima de caer corto, entonces le quitan la décima del enlace. Pero bueno, yo creo que es bueno, pero para empezar, tienen que hacerlo, es difícil.
Hay que esperar a ver lo que ocurre. Lo que no hay que esperar es a vivir el tercer asalto, porque el español tiene que ir a por todas, Joseba.
No le queda otra. Ha perdido los dos asaltos por unanimidad, además, así que o hay KO o esto se le va a escapar al bueno de José Quílez. Y el Ubeco, evidentemente, ahora lo que va a hacer es perder el tiempo, agarrarse.
El Ubeco es un showman, no me jodas.
El árbitro ha desayunado bien y no se mueve. El tío es increíble. Ahora le ha agarrado, pero en fin, vamos a ver, está haciendo lo que tiene que hacer.
Se ha enfadado, mira, se ha enfadado José y lo ha tirado al suelo. Pues, ya está bien.
Pero es culpa del árbitro.
No hace nada,
es culpa del árbitro.
Ahora le está diciendo, que no ruya tanto la pelea. Pues sigue José Quílez en busca de su rival. Ahora ha sido buena, la contra del uzbeco de Kaloko, que está dando vueltas al ring, dando vueltas, girando en torno a la figura de José Quílez, que trata en todo momento de buscar ese impacto que lleve al suelo a un boxeador muy experimentado.
Es increíble, no
sigue agarrándose.
Se le echa encima, le consigue ganar 20-25 segundos sin hacer absolutamente nada.
Buena ahora el crochet, ha llegado bien ahora el cuerpo de Kaloko.
No, y se pone a correr.
Intentaba ahora la derecha volada, pero el otro es que no va a boxear. No va a boxear.
El otro sabe que ha ganado. Sabe que ha ganado.
Sí, pero para eso debía ser una amonestación, esto es imposible con el orondo árbitro que nos han puesto. Pero bueno,
aquí
cualquier
se viene
caso,
a pelear.
Eso es.
No se viene a pasar el tiempo ni a correr.
Hay un momento en el que puedes hacerlo, porque como digo yo, pero ahora aquí es que le da la vuelta, le aguanta, está 20, es que no es que haga una
pelea. ¿Sabes lo que significa eso? Que le tiene respeto al español.
Hombre, claro que le tiene respeto, porque sobre todo en el segundo asalto ya han llegado buenas manos.
Está bailando en el ring, por favor. Otra vez le llama la atención, le dice que no agarre, pero va a seguir haciéndolo. Y José se desespera porque es que no hay forma de boxear.
No le deja boxear.
Quedan 50 segundos para que termine el round. Hay que buscar el round y el asalto. Y lo que hay que buscar es el golpe definitivo. Es muy complicado porque de piernas, como decía antes Jaime, anda muy bien.
Muy rápido.
Es un boxeador muy experimentado y va a ser prácticamente imposible.
Bueno, últimos 40 segundos. Lo va a intentar con todo. Killer lo ha dado. Yo creo que la diferencia no es la que dan los jueces.
No, ni mucho
menos.
Pero
esto es lo que hay.
Es lo que hay, sobre todo ha sido la clave del segundo asalto. Nosotros no es para falso patrioterismo. En el primero ha ganado el uzbeco, pero el segundo ha ganado. Ahora también le está, yo creo que llegando con mejores manos. Y luego además rehuyendo la pelea. Esto tendría que tener una valoración.
Ahora José le afea la actitud, le está empujando, le está diciendo ya está bien lo que estás haciendo.
Es que el español,
¡Uy, va! ¡Qué bueno ahora el corche de izquierda! Eso sí que ha impactado en la cara de Kaloko. Estamos en los últimos 5 segundos. 4, 3, 2, se agarran, 1, se acabó el combate.
Bueno, se acabó el combate, evidentemente lo va a ganar el uzbeco.
Sí.
El español ha querido boxear, el otro ha querido ganar. Es la diferencia, Ugarte. Hay que esperar a la decisión, pero está clara, ¿no?
Sí, es muy bueno, Kaloko. Quiero decirte que se boxea con las piernas, se golpea con los puños, es muy rápido, es brazilargo, pero yo creo que José Quílez ha estado muy bien. La clave ha estado en ese segundo salto. Cuando te dan, por si te dan ese salto, aunque sea 3-2, hombre, coges confianza, el rival se pone un poquito nervioso, pero vamos, este es de los que tiene la bendición apostólica de los jueces, porque vamos, ha sido descarado. O sea, el 5-0, por Dios bendito, en el primer asalto correcto, el segundo asalto no.
Bueno, habrá que esperar a la decisión. Tenemos ya la nota del segundo participante,
sí,
de la final de suelo, Gil.
El israelí Dolgopiad, que se ha ido a 14-9-6-6, por lo tanto se pone por delante de Zapata. Somos segundos, solo han participado dos gimnastas, es el turno del filipino Yulo.
Atención, decisión en boxeo. Lu, España.
Red. La trayectoria de José Quiles.
Red, victoria para el uzbeco. Adiós a la opción de medalla, Joseba. Bueno, pero lo ha dado todo, ¿eh?
Sí, lo ha dado todo, absolutamente todo, pero fíjate, solo un juez le ha dado incluso ganador a José Quiles en este último round, en el tercer
es
round.
Es increíble. O sea, un round.
Una puntuación.
Exacto,
un round. Pesa muchísimo el ser campeón del mundo y el favorito. Eso pesa muchísimo en el boxeo.
Exacto, es una federación potentísima, la uzbeca. No quiere decir que el chico sea un magnífico boxeador, pero por ejemplo, que le hayan dado 4-1 es que es de locos. O sea, un boxeador que ha estado rehuyendo la pelea, que han entrado buenas manos de Quiles, hombre, dale el round, o que al final se va a llevar la victoria, que no tienen ni ese puntito de decir, oye, ha ganado el último asalto el boxeador español, que va, un 4-1, ahí pega una biribilqueta de esas ahí para demostrar que está en buena forma, es buen peleador, Kalokov, ojo, pero, en fin, buena pelea por parte de Quiles.
Bueno, Joseba, te espero con el español, tenemos garantizadas dos medallas en boxeo, se va Quiles por la puerta grande, y ahora mismo quiero, Ángel García, que me digas cómo es la cara de Ray Zapata.
Yo creo que sabe que ese pie fuera es el que le va a quitar la medalla, Manolo. Le veo felicitando a los rivales, pero cari acontecido, sabiendo que no va a valer, que con ese 14 bajo no va a valer, porque los rivales van a estar más cerca del 15 que del 14 y que no va a valer con eso. Lástima, porque yo creo que ha abordado el ejercicio hasta ese último momento en el que ha pisado fuera.
Bueno, ha sido una pena, Gil. De momento tenemos dos resultados, dos puntuaciones. Dos de dos, sí. Vamos, ¿no?
Sí, vamos, segundos de dos. Dolgopiad 14-9-6-6, Zapata 14-3-3-3. Y ahora tiene que salir la puntuación del filipino Yulo, Carlos Edriel Yulo, que, pues vamos a ver, es otro de los gimnastas que superó en la previa, en la calificatoria, a Raderrey Zapata. Si salimos segundos de aquí, de tres, pues viene el chino Zan, viene el kazajo Karimi, que son dos que no nos tienen que preocupar hasta que actúe Jake Jarman en la sexta posición de los ocho participantes.
Bueno, habrá que esperar de momento. La medalla de Quiles se nos va. La de Zapata está ahí. ¿Y cómo va John Ran, Suankar? ¿Cómo va en el tercer día de competición el León de Barrica? Porque, espera, que tenemos boxeador.
Sí, aquí estoy, Manolo, con José Quiles, que está decepcionado, me imagino, porque José, cuando uno no quiere pelear, es lamentable que el comportamiento de tu rival hoy.
Se ha visto en el ring, el único que ha querido pelear, el único que ha querido sacar el combate adelante ha sido yo. A partir del segundo asalto no ha hecho nada, se ha movido, ha tirado una mano, yo no he hecho nada más. Esto es así de boxeo.
Pero es que incluso tú le releafeabas, que decías, oye tío, boxeas. Es que incluso ha habido un momento en el que le has empujado y todo para decir al referí, oye, por favor, que estamos aquí para pelear, que no estamos aquí para bailar, para dar vueltas.
No sé, que veía al árbitro, solo corría, agarraba, no... No quería pelear, si es que se ha visto, a partir del primer asalto que lo ha ganado, vale, el primero, dáselo. Segundo y el tercero, si es que no ha hecho nada, corría, agarraba y se agarraba y ya está, no tocaba golpes.
El ser campeón del mundo y fue el principal favorito pesa a la hora de la decisión de los jueces.
Pensaba que no iba a pesar, pero ha pesado, pero bueno, ya está.
Pero has dejado una imagen extraordinaria, José.
Yo he hecho lo que me han dicho los entrenadores, he sacado todo lo que tenía y ya está. Es así.
Está tu buen amigo Jaime Ugarte más enfadado que tú, casi ahora mismo comentando el combate con nosotros.
Quiles.
Ya no sé si tengo...
Quiles.
Espera, que te quiera hablar. Toma, sí. Ponte esta. Ponte esta.
Quiles, por favor.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Oye, con todo lo alto, has estado haciendo, has dado el 100%, es verdad lo que ha ocurrido, ha ganado el primer round, a partir del segundo y tercero, has dominado, has metido buenas manos y se ha dedicado muchas veces a agarrar y a correr, no a moverse, a correr. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, que ha sido un combate realmente bueno, ¿eh?
Muchas gracias, Jaime, es lo que tú has dicho, más experto en boxeo que tú, no hay mucha gente aquí en España y bueno, y si tú lo dices que
no, es que
se ha dedicado
así.
A correr, se ha dedicado a correr, a agarrar y ya.
Desplazarse es un arte, moverse es un arte, no correr, corretear.
Pero no tiraba golpes, no le decía nada al árbitro, no...
El árbitro
ha sido desquiciante.
Desquiciante, pero bueno, mucha fuerza, mucho ánimo para el equipo, que estáis haciendo una competición extraordinaria, ¿eh?
Gracias, Jaime, gracias.
Venga. Ánimo, José, que vaya bien. Venga, que habrá más oportunidades en el futuro. Gracias a Máquina, que vaya bien. Bueno, pues dejamos a José con las lágrimas, que está muy decepcionado, sobre todo porque su rival no ha querido pelear.
Bueno, yo creo que tiene razón, mucha razón. Ugarte, te espero ya cuando peleemos por medallas, ¿vale?
Venga, vamos a por las medallas. Un abrazo, chicos.
Bueno, hablando de pelear por medallas, John Rand, ¿cómo le va, Subancar?
Pues le va muy bien, está a menos 12, está a un golpe de Fleetwood, ha hecho tres pares consecutivos y desde luego las sensaciones que da John Rand son extraordinarias. Hay mucha expectación alrededor de su recorrido. Miguel Ángel Caderot de la Federación Española de Golf, de momento muchas esperanzas.
Esperanzas, muchísima ilusión. La verdad es que está cumpliendo a rajatabla un poco el guión establecido. Estamos en la tercera jornada, la denominada jornada del movimiento, nunca mejor dicho, porque hay hasta 10 jugadores separados por solo 3 golpes. Como esto se mantenga, hay muchas posibilidades de que eso ocurra. La jornada de mañana va a ser absolutamente espectacular, incierta. Y tenemos la suerte de que John está jugando bien, muy serio, muy seguro.
Sólido.
Muy sólido, muy consistente, y bueno, realmente tiene opciones de hacerlo, aunque hay que remarcar que la competencia es brutal, que esto es un festival de verdis y que mañana, entre hoy y mañana, aquel obviamente que no haga más va a ganar.
Hablando del festival de verdis, el que se acaba de marcar Matsuyama, que se había descolgado y vuelve a estar ahí.
Perdona, Suancar, que tenemos noticias en el canal olímpico. ¿Qué noticia tenemos ahora mismo, Dani Gil?
Pues que Miren Lazcano ha hecho un gran descenso en kayak cross, ha acabado por delante de la nueva zelandesa Jones y la eslovaca Pankova, clasificada para las series. Miren, ¿qué tal? Buenas tardes, felicidades.
Hola, gracias.
Bueno, qué sensaciones, muy buenas, ¿no? Ha salido muy guerrera en esta prueba.
Pues sabía que iba a ser una ronda dura, a pesar de que éramos solo tres. Y sí, he ido a por él. Mi objetivo no era pelearme con la neozelandesa, sino que, bueno, pues si eso, dejarle pasar y ir por detrás, que bueno, que me daba un poco igual pasar primera o segunda, pero cuando he visto que hemos peleado un poco y íbamos bastante juntas y después del esquimo ha ido al otro remonte, pues he aprovechado para ir sola al remonte y luego ya pues hemos peleado un poco más durante la bajada y luego también pues ha elegido el otro remonte el que yo no estaba, así que la verdad es que bien, he tenido suerte también por esa parte, pero bien, bien.
¿Podemos ser optimistas en kayak cross?
Bueno, nunca se sabe en kayak cross, no sé, yo voy a intentar lo máximo posible, como lo hice en slalom. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y a ver hasta dónde puedo llegar.
Suerte ya por todas.
Gracias.
Las palabras de Miren Lazcano, que ha hecho una gran prueba aquí en kayak cross en el canal olímpico. Manolo.
Bueno, ahora volveré contigo cuando descienda Mayalen. Suancar, decías
que el líder otra vez John Rahm, porque ahora el que ha fallado es Tommy Fleetwood, que ha hecho bogey en un par 4 que parecía sencillo. Se le ha complicado de momento. Recordemos, John Rahm y Fleetwood líderes, menos 12. Si hubiera un empate al final, tendrían que ir al desempate. De momento estaríamos igualados por el oro. Y luego menos 11 el danés Hofgaard, el japonés Matsuyama y el americano Shafflin.
A ver, cuéntame las sensaciones que tienes, Kike.
Bien, bien, me da miedo, como te decía Aberg antes, pero bueno, con este ritmo de
Aberg ha llegado errores, ya, perdón, Ram, a Kike a menos 10.
Sí, sí, yo digo que si Ram sigue sin errores, es decir, sin bogeys, estará metido en la pelea hasta los últimos 9 hoyos del domingo, que es donde se va a decidir todo, los últimos 9 hoyos de mañana.
Bueno, pues habrá que esperar a mañana. Lo que no hay que esperar es a vivir la prueba en ruta de ciclismo.
Los Juegos Olímpicos en COPE. Tiempo de juego.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria. Plátano de Canarias. Pues eso. Plátano es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venir de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Bueno, se nos ha fumado la medalla en boxeo. José Quiles no ha podido conseguirla. ¿Cómo va la final de Rey Zapata Gil?
Pues mira, malas noticias también, porque al filipino Yulo le han dado una puntuación de 15, es decir, se ha colocado primero. Afortunadamente el chino Zhang se salió también del tapiz. 13-9-3-3, va a quedar por detrás de Rade Rey Zapata, que ahora mismo es tercero. Estamos esperando la nota del kazajo Karimi, que en principio no tendría que ser problema, pero si hablamos en clave de medalla, estamos en manos del hombre que va a salir a continuación, el británico Jake Jarman.
Bueno, pues espero que me lo cantes, como también quiero oír que me cante Swan Carbona. Noticias de John Ran.
Líder en solitario, acaba de hacer un pat de casi 6 metros, imponente John Ram, que Pat acaba de convertir en el hoyo 13 y con eso un birdie que le coloca en menos 13, como antes había fallado Fleetwood. El que aprieta ahora es el amigo de Kike Iglesias, Adver, que se coloca menos 12 en segunda posición.
Kike, sigue pintando bien.
Sí. Este campo golf nacional es un campo en el que hay que pegar los golpes precisos, no ser excesivamente ambicioso, porque tiene mucha trampa, sobre todo en los últimos tres hoyos, 16, 17 y 18. Si está tranquilo Ram y no se deja enloquecer, acabará el sábado muy arriba y con todas las opciones.
Bueno, pues suena la sintonía del ciclismo, porque quedan algo más de 70 kilómetros para ver si alguno de los tres españoles, Eri Frade, puede pelear por medalla.
Ya hemos pasado el kilómetro 200 de esta prueba de 273. Y ahora mismo la parte puntera de un pelotón que viene nerviosísimo, como reseteando la prueba, está cogiendo a los tres hombres cabeza de carrera. Ha arriesgado a sus dos hombres Irlanda, mandando a Ryan Mullen por delante. Ha intentado engarzar Gil y lo ha conseguido en la compañía del kazajo Lutsenko. Pero esta no va a ser. Viene la gente muy nerviosa. El trabajo de Dinamarca para Pedersen. El trabajo de Francia seguramente para la Filippo. Vete tú a saber si para las opciones de Boquelan. Y ha intentado a 75 de meta sorprender, que yo creo que no sorprende a nadie, Renko Benepul, que a lo mejor se está inmolando para Wout van Aert, pero veremos.
Ojo, se acabó la esperanza de medalla en gimnasia, José Luis.
Se acabó el sueño, Manolo. 14.500 para Karimi, se coloca tercero, nos desplaza al cuarto puesto. Ya, pues en clave de medalla da igual lo que haga Jake Jarman. Cuarto ahora mismo, Ray Zapata, a falta de tres gimnastas.
Ángel, una pena, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque si hubiese clavado esa última diagonal, yo estoy convencido que hubiese estado cerca del 14-6 que hizo en la calificación, y eso todavía te podría dar alguna esperanza, aunque yo creo que uno de los dos británicos van a volar más allá. Pero bueno, ha sido un ciclo difícil, ha llegado aquí, ha peleado en la final, no hay nada que reprocharle.
No hay nada que reprochar, pero sí hay mucho que vivir. 70 kilómetros, Seri para meta.
Y parece que va a tomar un respiro de tranquilidad el pelotón, porque estaban empezando a darse palos como juveniles. A falta de 70 y pico kilómetros para la línea de meta, esto le da un pelín más de aire a la intentona de Gil y de Müller y de Lutsenko. Pero vaya kilómetros que nos esperan, vaya emoción que nos espera. Todo está por decidir en esta prueba, que no tiene tantos favoritos porque el pelotón es muy pequeño. Los Países Bajos han ido encendiendo petarditos cuando la cosa venía demasiado calmada, porque no querían minutadas en las fugas para pensar en las opciones de Mathieu Van Der Poel. Thiers y Benoot ha ejercido el control para la Bélgica de Benepoel y de Wout Van Aert. España ha estado viéndolo todo en segunda línea de playa. Situación a 70 kilómetros para meta, 19 segundos para el trío cabecero con los dos irlandeses, Gil y Müller, y el kazajo Lutsenko, 20 segundos para ellos. ¿Cómo lo ve Óscar Pereiro?
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Como bien dices, carrera muy loca. Todos sabemos que es una competición donde las selecciones no tienen muchos elementos donde para poder trabajar. Evidentemente España con tres ha hecho hasta ahora, yo creo que es lo correcto. Pero yo sinceramente, antes cuando conectábamos por primera vez, decía que opciones reales llegando a la parte final de la carrera no veo. O sea, pues podemos evidentemente dar la campanada, pero en el tú a tú con Lorenco, con Van Aert y compañía, no veo opciones. Pero aquí en este momento, en estos escarceos que estamos viendo, aquí es donde tenemos que estar, porque por lo que hablamos, es una competición donde por detrás no hay mucha gente que pueda trabajar, y aquí es donde puede sonar la flauta. O sea, de momento, dentro de lo que es la carrera en sí, estamos con los tres hombres con opciones, pero estamos viendo que ya Bélgica, sobre todo con Renko, está acelerando y está haciendo las cosas serias, está poniendo las cosas serias.
Es que Bélgica ve tan fácil la medalla que yo creo que hasta se puede acabar poniendo nerviosa. Hemos visto gastar hombres a Dinamarca para intentar controlar esto. Hemos visto gastar también con Mikkel Bjerg, sobre todo. Hemos visto también gastar a los Países Bajos, a Dan Hull, nosotros, Pasamontes.
Eri, perdona, ¿sí? Perdona una cosa antes de darle la pasa a Luis. Lo que no podemos hacer es lo que estamos viendo ahora mismo. Estamos claro. Está la moto en cola de pelotón y estamos viendo el culo de dos ciclistas españoles. Aquí no debemos estar. O sea, tienes que estar delante. Aquí es donde tiene que estar ahora mismo el corredor español para intentar sorprender. Porque ya os garantizo yo que en el mano a mano, en los kilómetros finales, puede tocar la flauta, pero lo normal es que no suene.
De momento, el que más está respondiendo, el que ha respondido a los primeros ataques, ha sido Juan Ayuso, el hombre que tuvo que abandonar el Tour de Francia por el COVID. Ahora vemos también a Hirsi intentando hacer un poquito de comandita con Domen Nova, que ya lo intentó antes. Esto está pasando a 28 segundos de la cabeza de carrera, donde están Gili y Lutsenko, y ya parece que se ha quedado el otro irlandés, que se ha quedado Müller. Pasamontes, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo que tenemos que hacer es sobre todo tener mucha sinceridad, ¿no? Entre nosotros tienen que hablar los tres corredores, ser sinceros y decir, oye, ¿cómo vamos de patas? ¿Cómo estamos? Y a partir de ahí, pues ir sacrificándose, ¿no? A lo largo de la carrera. Como comentabais, tú decías, Eric, que es una carrera de juveniles. Yo creo que de cadetes, o sea, no hay control. Va a haber ataques por todos lados y puede haber un corte que puede servir, que puede ir hacia adelante, ¿no? Veíamos trabajar a Thies Benoot, que es de los pocos que han ido a esta Olimpiada a trabajar. El resto de ciclistas, todos tienen opciones, por tanto, hay que estar muy atentos porque cualquier pequeño corte puede ir adelante.
Hablemos claro, chicos. Llevamos 5 años haciendo el ridículo en estas pruebas.
Te queda mucho, hombre.
Ya, que ya lo sé. A 68 kilómetros, como nos dan paso cuando tenemos que darnos de paso y tenemos que hablar a 68 de meta, si quieres hablo después. Pero ahora mismo la representación española es la de los últimos 5 años. A cola de pelotón y sin nada que hacer. Que sí. A lo mejor a 3 de meta vemos a Ayuso ganar. Pues oye, pues sí.
También. Pero vamos, no tiene pinta. Es una selección indiscutible para una prueba de un día. O sea, no hay 3 mejores en España para defenderse en este tipo de prueba y en este tipo de circuito. La ilusión de Alberto Arauz, que es un gran termómetro. ¿Cuánto marca?
No, marca un 6,5, porque estoy con Quique. Tenemos 100. Que empezar.
¿Tanto? ¿6,5?
6,5 porque yo soy un iluso, Óscar. Pero lo que creo es que, como dice Quique, tenemos que empezar a estar en los movimientos, en el cara a cara, en el mano a mano con los Van Der Poel, con los Van Aert, con los Renko y Benepoel, con los Pedersen. No tenemos absolutamente nada que hacer. Donde esté Gili, tiene que estar un
mira
español.
Mira Benepoel otra vez. Mira Benepoel otra vez tensando la cabeza de carrera, capitán. Entramos en la zona caliente, dicen muchos ciclistas que esto se selecciona incluso antes de la empedrada subida al Sagrado Corazón.
Son 3 pasos por el Sagrado Corazón. El primero de ellos arranca a falta de 48 kilómetros para la línea de llegada. Acaban de transitar por el último puertecito de la jornada antes de esos 3 pasos. Puertecito entre comillas, porque tenía rampas del 11 y del 9%. O sea que, cuidado, ahora están en un terreno tremendamente tortuoso con constantes tubos Erdoganes antes de entrar en el circuito ya en el propio París y de afrontar esa subida a Montmartre. Yo creo que sí, que antes de esa primera subida a Montmartre, la cosa se va a seleccionar muy mucho.
El corte bueno, el corte que valga, se puede hacer en cualquier momento, y la verdad es que estamos demasiado lejos, es cierto.
Pero escucha una cosa respecto a lo que decía Quique, ¿eso qué tiene que ver con actitud o con los ciclistas que llevamos en la selección?
No, no, con la actitud.
Claro, porque al final...
yo no tengo ni idea de ciclismo, yo digo la actitud. Yo quiero ver a Elia a un español como ha reventado Elia Viviani.
¿Habéis visto la imagen del radar saltando, el radar de tráfico saltando al paso de los ciclistas?
Multa.
Mira, hay una cosa evidente y claro, esta selección no es la selección de Freire, de Valverde, de Samu, de esa época, pero es una selección que como mínimo tiene que ser protagonista. Yo lo que no quiero es que nos vengamos a casa como nos vinimos en los anteriores juegos, donde ni se nos vio el maillot, y hoy es verdad que hay, no somos favoritos, pero como bien dice, creo que era que Quique, tú tienes que estar en cortes importantes, donde esté Viviane ahora mismo en estos momentos de carrera, donde está loquísima la carrera, aquí tenemos que estar, porque estamos, no me digáis mejor a mí, claro, que no tenemos a tres tipos con piernas para
estar aquí. Déjame que pulse cómo está el boxe español aquí en Trocadero, en la zona de meta, donde está trabajando, brujuleando, investigando Isaac Fouto Galván, que lo mismo es de agua que es de asfalto. ¡Hola, Isaac! ¡Muy buenas!
Muy buenas, Eri, muy buenas a todos. Bueno, aquí estamos cerca de muchos españoles que están esperando ya aquí justo en Trocadero, que es donde va a ser la línea de meta. Bueno, la línea de meta es en la Torre Eiffel, pero, por ejemplo, la zona mixta donde estamos ya nosotros apostados es donde se celebró la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos. He visto, Eri, a Marcelino Torrontegui, he visto a Paco Yuna. Recordemos que el seleccionador Pascual no está aquí, que al ser una prueba donde no hay pinganillo, está en ruta. Así que los españoles, yo no sé si son favoritos, candidatos, apostados, pero tienen mucha ilusión en este debut de estos tres ciclistas españoles en unos Juegos Olímpicos, en hacer un buen papel en el día de hoy. Así que yo creo, Eri, sabiendo muy poquito de ciclismo, que queda lo mejor.
¡Ojo, Swankar! ¡Golpazo de John Ram!
Vaya golpe, Miguel Ángel, se ha sacado John Ram, que ha dejado, no digo dejaba el Verdi o el Eagle, es que no sé si es para Eagle incluso.
Es para Eagle, lo más normal es que haga un Verdi al menos. Espectacular, sinceramente, el golpe. Está on fire, que se dice. ¿Sí?
Está on fire, Ram, y ojo, porque si consigue embocar ahora, es un pad complicado pero asequible, estaríamos hablando de menos 15, tres golpes por encima de Schaffel, que estaría en este momento en segunda posición con Fleetwood.
Bueno, pues, ojo, Ángel, ¿algún detalle más de la final de gimnasia?
Pues nada, Manolo, que aquí no va a haber noticia, porque todos los atletas, todos los gimnastas están superando a Raí Zapata, pero yo estoy convencido que Zapata va a estar satisfecho y que va a haber que darle un cariño aquí en la antena del micro azul de COPE, por las alegrías, aunque solo sea, que nos dio en Tokio, que fue el momento de los juegos.
Prepárate, Eri, que me voy al Leroy Merlin y vuelvo contigo.
Pues vámonos sí hasta el Leroy Merlin a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear la zona verde, a pasar por la zona de cajas. Y es que como para no pasar por la zona de cajas, con un césped artificial Cádiz de 2 por 5 metros por solo 13,90 euros por metro cuadrado. ¿Qué te parece? Eso es ser todo un profesional del Leroy Merlin. Ahora, si eres profesional de la construcción, en Leroy Merlin tienes el césped artificial Cádiz de 2 por 5 metros por solo 13,90 euros por metro cuadrado. Date prisa, hasta el día 31 de agosto te espera esta ofertaza. Menudo fichaje, el Leroy Merlin. Ahora, como ves, son más pro.
¡Sapro! ...62,5 para meta... ...el pelotón parece que vuelve a coger otro respiro de tranquilidad... ...tranquilidad siempre exigua... ...siempre de mentira en una prueba como esta de los Juegos Olímpicos... Y se ha movido en ese pelotón aprovechando la situación el mongol Jan Baliams, Saïd Bayar, para intentar buscar su oportunidad de al menos ser protagonista durante unos kilómetros en esta prueba de fondo en carretera de los Juegos Olímpicos de París 2024. 62 para meta y todo esto está pasando 28 segundos por detrás de la cabeza de carrera que forman Ben Healy. ¡Qué valeroso es! el ciclista irlandés comercialmente Education First, y Alexei Lusenko, que terminó bastante bien el Tour de Francia.
Valeroso y muy bueno, Eri. Es un ciclista como la copa de un pino, que siempre que se monta en la bicicleta da espectáculo, y por primera vez en bastantes minutos hemos visto en la cabeza del pelotón a Alex Aramburu. Hacía un rato que no veíamos españoles ahí delante, por lo menos el español del Movistar está ahí dando la cara.
Ya se han visto a los españoles, que estáis muy nerviositos, ¿eh? Llevamos cinco horas más.
No estoy nerviosito, no, para nada. Es que hablar cuando las cosas van bien es maravilloso. Aquí hay que hablar, claro, lo que pensamos en cada momento. Yo lo que estoy viendo ahora, a pesar de no tener mucha... de estar mucho delante, como bien dices, y demás... Es verdad que la carrera en sí nos ha protegido. Vamos, de momento la carrera tenemos opciones y demás. Y yo, por lo que veo, que están esperando la última baza es Lazcano. Sí,
estamos porque sí. No se han ido, básicamente.
Sí, a ver, que al final la fortuna en esta prueba tiene muchísimo de calidad, de forma, de tal cual, y muchísima fortuna. Aquí si no hay fortuna es imposible que puedas ganar una carrera de Juegos Olímpicos, porque es verdad que el recorrido es una clásica, pero al estar sin corredores, esto es de intuición, de estar... Y perdonar, y de pelotas, porque aquí, cuando todo el mundo está dudando, ahí es donde puedes encontrar la grieta y hacerte ganador.
De ganarla materialmente solo, absolutamente solo, materialmente digo, porque es evidente que hay equipos con cuatro corredores, otros con tres, pero lo que está claro es que cuatro corredores no te hacen lo mismo que ocho. No creo que haga falta darle muchas vueltas al tema. Y yo creo que todavía es muy pronto para decir que los españoles no vamos a hacer nada. Vamos a esperar un poquito, hombre.
Estamos accediendo al cinturón de París y ya pronto, Capital Añá, nos meteremos en el famoso circuito, en el último bucle de los tres que ha tenido esta prueba de fondo en carretera, el urbano. Cuidado con Montmartre, ya no solo por la explosividad de la ascensión, sino también por el adoquín, que puede marcar mucho la cosa.
Y menos mal que no llueve, ni hay previsión de que llueva. Tenía que salir la cosa de la predicción meteorológica, lo he estado mirando esta mañana. No hay previsión de lluvia, con lo cual el adoquín va a estar seco. Digo que menos mal, porque esa subidita se las trae. No es que tenga grandes pendientes por kilómetro, 5,5, 6,5%, como mucho, pero sí que tiene alguna rampa en la que las bicicletas van a sufrir, y van a sufrir sobre todo los corredores. Ay, por cierto, yo creo que puedo arrojar luz sobre lo de los tres golpes famosos. ¿Lo puedo contar?
Venga.
Si se puede contar a esta hora, sí.
Sí, no, está claro. Era algo que se hacía antaño.
Ojo a este movimiento, perdona, capitán, porque sí. Se ha movido Alemania con Nils Poli, se ha movido Michael Woods. Aquí sí que hay que estar atento, porque sí, como grandes selecciones metan también ahí, puede haber problemas luego para el control y nos puede pillar a las berzas.
Sí, y Wood, y Michael Wood, como bien dices, tiene olfato para estas cosas, ¿eh?
Sí.
Y un francés, bien, ¿no? También, viene bien.
Es que no estamos en ninguna, tú.
Creo que es Madoua el francés.
¿Sabes? Al final no sabemos cuáles han sido un poco las...
Mira, nuestra fortuna, Luis, es que viene por detrás Bélgica fuerte.
Y Rui Costa, cuidado. Y Rui Costa, que es muy listo.
Cazadores, aquí van cazadores.
Y Stefan Kuhn, bueno, yo creo que se está cerrando el hueco y por eso va entrando cada vez más gente. También ha estado por ahí Santi Buitrago. Está activa Colombia, Daniel Felipe Martínez. Es palo sobre palo. O sea que cuéntalo, capitán.
Pues que era algo que se hacía antaño, antes de empezar las representaciones teatrales. Cada golpe simbolizaba uno de los miembros, una de las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso hacía que el clero aprobase la actuación de los artistas. De ahí viene la cosa.
Ah, amigo mío,
aprendiendo siempre,
Cuidado que sigue moviendo gente Bélgica, y ahora el que lo intenta es Jasper Stuyven.
Pero si está Aramburu ahí a la izquierda, sí, viendo cómo pasa todo y ni se menea.
Sí. A ver, al final en estos cortes que los tienes delante de las narices, no pienses en que estás gastando, piensan que es una oportunidad.
Claro. Claro.
La gente solo piensa en guardar plumas, pero es que alguno va a acabar siendo el bueno.
Sí, ya, sí, pero es lo que hablamos, este chico que sigue con tortículos desde el Tour, este tío anda mucho. Sí. Y este tío, en cuanto a galones, es tan bueno o más que nosotros.
Y hasta 59 kilómetros de meta, Pereiro, no somos un equipo. No. Antes éramos un equipo porque Valverde era el evidentísimo líder.
A ver, Quique, que te voy a dar buenas noticias. ¿Qué ha hecho John Rahm?
Ha fallado Ligel, pero ha acertado el Verdi, por lo tanto, menos 14. Dos Verdis consecutivos en el 13 y en el 14 le dan dos golpes de ventaja a John Rahm al frente de la general. Bien. Seguido de Scheffel y Fleetwood, ambos con menos 12. Pero Rahm ha convertido ese Verdi después de un fallo en el Eagle que parecía hecho.
¿Qué te pone más? Dime la verdad, ¿John o el ciclismo, Quique?
John, con mucha diferencia. El golf, pues vamos.
Desconectamos la línea de Quique y la conectamos con Suancar para que hablen de sus cosas. ¡Dale, Eri!
En un corte con Madouat, Wright, Kuhn, Polit y Butch hay que estar.
Sí, o sea,
hay
sí.
que estar. Hay
no
que
estamos,
estar.
No tenemos presencia. ¿Y ahora quién está hasta abajo? Por fortuna, ¿no está Francia o está Francia?
Sí,
¿no?
Sí, claro, está Madouat.
Sí, está Francia.
Ah, está Madouat, perdona. Por fortuna, fortuna no está Bélgica.
No está en Bélgica ni está Holanda, es, que deberían currar. Las dos favoritas.
O sea, lo que yo opino es que aquí hay que repartir unos galones. Hay que decir, en esta parte de la carrera, por ejemplo, a 70 de meta, Ayuso en todos los cortes que puedas. Sí. Después entraremos en la segunda parte con Aramburu y para el final vamos a dejar a Lazcano. Hay que actuar así, porque sí. como estemos esperando a ver quién es de los primeros en desgastarse, la vamos a cagar.
Yo creo, sí. Pasamontes, que lo único claro es lo de Lazcano, porque le he visto yendo más a cola que nadie sí. de los tres españoles durante todo el día.
Mi sensación, Eri, es que se han fijado. Pongamos el nombre de Van Aert y no se van a mover, es que se mueve. Para mí es
pues
un error.
Eso es un error gravísimo para
error.
Mí. Porque no le vas error, a ganar en la
porque
vida,
tú
Van
no te puede, tú sí. no, yo no me puedo pelear con un boxeador que me va a meter un puñetazo y me va a meter al suelo a la primera leche.
Bueno, salvo aquí en los Juegos Olímpicos, que gana el que menos pega, pero bueno, sí, se sí, entiende.
Entendémonos. Nuestra guerra es otra. Nuestra guerra ya no es Van Aert. Nuestra guerra ya no es Van Der Poel. Nuestra guerra. No, estamos en otra época. ¿Y nuestra época cuál es? Esta. A 60 de meta, esta
cuidado,
nuestra guerra.
Cuidado este sí. corte, cuidado este corte, que hay mucho hombre, galgo ahí, ¿eh?
Sí. Y ojo, y van subiendo progresivamente la diferencia, porque en el pelotón solamente había un belga tirando, los otros estaban incluso discutiendo, me ha dado la impresión, entre ellos. Y sí, si claro. los belgas no trabajan, mal asunto.
La claro. situación es la siguiente: Gili y Lutsenko, cabeza de carrera. A 16 segundos ese grupo de 7 con el francés Madouat, el británico Wright, el suizo Kuhn.
Están parados detrás,
Eri. El Polin, el austriaco Haller, el canadiense Butch y el mongol Sain Bayar, que ha estado más listo que toda España.
Mira, y detrás hay una cosa. Hay corredores. Bélgica, por ejemplo, tiene dos corredores que pueden en cualquier momento salirte por el córner y recuperar 40 segundos porque tienen gas. Nosotros no. Nosotros tenemos que anticipar esas cosas.
Y yo creo que también que mucho peso de la carrera lo dejan todas las selecciones en Bélgica. Pero es que Steuben y Benot llegará un momento que exploten y que no tengan patas para cerrar huecos.
Y que, por ejemplo, el gran favorito a ganar esto es Matthew Van Der Poel y solo tiene Van Barle, solo tiene un gregario para currar.
En estas carreras
que va a hacer ahora?
En estas carreras encircuitadas, España se maneja tradicionalmente mal.
Pero Eri, esto no es cuestión de manejarse. Lo ha dicho Luis. Esto es compromiso y esto es querer estar. Y ya está, porque ¿sabes qué va a pasar en la primera subida de Boquín, verdad? Van Der Poel a toda leche por un lado, le seguirá a Van Aert, le seguirá tal cual, y a partir de ahí.
Bye, bye.
A ver si pero hacemos vamos. El 30.
Sí. Escrito, no sé vamos. Si sorprende Fouto la presencia del ciclista de Mongolia, Sain Bayar, en ese grupo perseguidor ya muy seleccionado. Y cuidado que atrás se está empezando a chear el pelotón, ¿eh? Claro. Me da mucho miedo este corte. Fouto, que se respira por ahí abajo.
Bueno, por aquí abajo se respira, Eri. Que va a estar muy complicado, lógicamente. Decía Arauz que de 1 a 10, optimismo un 6,5. Yo te diría que algo menos, ¿no? Así que bueno, por aquí seguimos esperando, Eri, a que lleguen los nuestros. Todavía quedan aproximadamente unos 5 kilómetros, si no recuerdo mal, para llegar ya aquí al centro de París y dar esas tres vueltas por el circuito urbano de aquí de París.
Y quedan 55 de carrera y estamos viendo cerrando el pelotón a Oyer Lazcano, que sigue ahí esperando su oportunidad. Creo que tampoco no hay demasiados nervios en Bélgica, cerrando también grupo Wout van Aert un pelín más adelante. Está Renko Van der Poel, está Ayuso, está también Lazcano, están los tres españoles en ese pelotón que ahora mismo está, ojo, a 1.06.
Eri, qué pena, porque delante de Aramburu arrancaron. O sea, Aramburu no tenía ni que acelerar para unirse al grupo que está ahora mismo
persiguiendo. Son tres patadas, hombre, son tres patadas.
No tendría ni que acelerar porque lo tuvo delante. De verdad que si llega a meta este grupo, Aramburu cuando lo ve llega el autobús, le va a dar vueltas a esto
años.
No
hay que esperar a que Bélgica y Holanda nos hagan el trabajo, hay que ponerse de acuerdo con ellos.
Y a mí no me vale que luego se diga, no, era lo que teníamos que hacer porque no éramos grandes favoritos.
¿Quién
no,
si venó eso, para Bélgica? A 1.13.
Eso lo puede decir Narváez, que corre solo, pues Narváez tendrá que esperar a última hora o cuando tal, pero nosotros tenemos tres corredores y hay que gastarlos, hay que llegar
muertos a meta. ¿Cuánto queda hasta la subida ahora? Porque Benoit lo que va a hacer es a muerte hasta la subida, y en la subida estoy convencido de que va a ser ya primera persona, viene Pulli y Van Aert.
6 kilómetros quedan, Óscar.
Pues 6 kilómetros para intentar que no se aumente la ventaja, y a partir de ahí vamos a ver a Van Der Poel, a Van Aert, a Evenepoel, a Pedersen, a los capos, en teoría, de los Juegos Olímpicos, sí. Intentar...
Perdonar un momento, Ángel García.
Pensaba que iba a estar hundido, Manolo, pero le veo igual de sonriente que en Tokio. Ray Zapata, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad que bastante contento, a pesar de que la nota ha sido bastante baja, así que es verdad que la segunda serie he caído bastante agachado, me han ventilado ahí el bonus del enlace, como es normal, porque he hecho un gesto técnico malo. Aún así he seguido tirando con un par ahí para clavar toda la serie, ajustar lo máximo posible y conseguir estar en el top, ¿no? Así que es verdad que siendo el primer gimnasta en salir, en abrir la final de los Juegos Olímpicos con el pedazo de nivel que había... era complicado, aparte de que preparar unos Juegos Olímpicos en dos meses también era a tiempo justo, pero bueno, estoy muy contento, muy feliz, mis hijos me han visto competir en unos Juegos Olímpicos, eso es lo que me llevo, yo he superado mis expectativas de competición, ¿no? De estar en unos Juegos Olímpicos, de conseguir una medalla, ahora un diploma, wow, he superado las expectativas, solo quería ir a unos Juegos.
A eso voy, me hablas de tus hijos, dices que Olimpia te impulsó para Tokio, que Cairo te ha, que Cairo te ha impulsado para aquí, para París, sí. Pero tienes una frase que a mí me encanta, si en París me va bien, lo mismo encargamos el tercero. Tengo por aquí a Manolo Lama y no sé si hay alguien más que quiera hablar contigo.
A ver, Ray Máquina.
Bueno, dímelo, ¿qué pasa?
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, muy contento, la verdad.
Bueno, yo, si quieres encargar el tercero ya no es problema mío, eso lo tienes que arreglar. Eso lo tienes que arreglar con una mujer que se llama Susana y que te está escuchando. ¡Susana!
Sí, no, eso...
Ay, esas cosas no se dicen ni en caliente.
No, en esta ocasión no va a ser posible. Eso lo vemos, ya estamos bien así. Ya he llegado a los Juegos Olímpicos, ya he presentado a Cairo, a la familia gimnástica del mundo entero en unos Juegos Olímpicos, ya me han visto competir. Ya vamos a dejarlo así porque estamos bastante bien así.
A ver, Susana, ¿qué quiere decirle al marido?
Quiero decirle, nada, que él ha hecho su trabajo, que ha demostrado lo buen gimnasta que es, lo que trabaja y nada, que le quiero muchísimo. Que ya lo sabe, que hemos venido aquí, que la gente que está en España le está apoyando muchísimo y que él sabe perfectamente lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y lo que se merece.
¿Y los niños, Susana, cómo se han portado?
Los niños, mira, Cairo se ha despertado cuando ha empezado Ray y se ha vuelto a quedar frito. Y Olimpia lo ha vivido muchísimo, no le gusta que griten y le ha dado exactamente igual. Le ha aplaudido, ha bajado a verle y es que, ¿qué va a decir una hija? Pues nada, si es que es su princesa.
¡Ay, ay, Ray! ¡Se te cae la baba, eh!
Estoy feliz, tío, de que estén mis hijos aquí. Era mi sueño también, de que me vieran competir en unos Juegos Olímpicos. No todo el mundo puede vivir esa sensación y, wow, he sido un privilegiado una vez más de poder estar en los Juegos Olímpicos, que tu hijo te vea competir.
Bueno, nosotros somos un privilegiado de poderte tener. Un beso, Susana. Por cierto, Rey.
Muchas gracias.
Recuerda que hace 3 años coincidiste con Ana Peleteiro. Sí, los dos el mismo día.
Dale ánimo.
Ah, sí. Yo ya ahora todas las fuerzas que me quedan, que son muchas, ¿eh? Parece que no, pero son muchas fuerzas y toda la suerte del mundo. Le deseo lo mejor. Ella está en un momento muy, muy, muy bueno y tiene un par para luchar esa medalla. Yo creo que puede estar en el top, así que vamos todo España con Ana a seguir apoyándole y impulsarle, mandarle toda la fuerza posible.
Si saca la medalla, te volvemos a llamar y volvemos a hacerlo de la Villa de Tokio.
¡Hombre, por supuesto que sí! Yo estaré animándole lo máximo posible.
Bueno, Ray,
cariño,
cuídate.
Que sepas que Ana te ha visto y que me ha dicho que eres el mejor, que te quiere muchísimo y que ahora va a ganar la medalla por los dos.
Ojalá, ahí.
Qué grande, Ray, Susana. Un besazo para los dos, ¿eh?
Un beso,
gracias,
chao.
Un
Oye,
beso.
Y aquí tenéis un padrino si viene el tercero, ¿eh?
Le salen, Manolo, muy bien. Pueden intentarlo. Yo he visto a Olimpia y a Cairo, le salen muy bien, ¿eh?
No me extraña con ese padre y esa madre para que te salgan mal.
Susana, no le he visto yo cara a Ray de querer, ¿eh? No sé, le vas a tener que convencer,
no,
Susana.
No. Él tampoco me va a convencer a mí.
Un besazo para los dos.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues gracias, Ángel, gracias. Corro, sigue la prueba de ciclismo.
A la que le quedan 50 kilómetros, varias noticias, problemas mecánicos para Matej Mohoric, que está en la zona de coches intentando volver, lo mismo que Mats Pedersen. Dos hombres importantes, uno muy favorito para poder ganar la prueba, como el sprinter, el velocista danés, que ya le hemos visto manejarse perfectamente en este tipo de pruebas, porque fue campeón del mundo de waterciclismo en aquel mundial que cubriste, Iglesias.
Sí, Mats Pedersen, a él, a Viviani y a Van der Poel le ganó, es uno de los favoritos. Vamos a ver
si este grupo sigue tirando para adelante, porque están nerviosos detrás, ¿eh?
La
detrás,
situación detrás es la siguiente, 50 para meta, Giri Lutsenko en cabeza. Vienen a unos 20 segundos los 7, ese corte tan peligroso. Donde está Francia con Madouas, donde está Gran Bretaña con Ray, donde está Kuhn para Suiza, donde está Polit para Alemania, donde está Marco Haller para Austria, Michael Bus para Canadá. Y la gran sorpresa para mí, ver a estas alturas ahí al sí. mongol Saint Bayard. El pelotón está a 1.14, a 1.14 de la cabeza de carrera. Está trabajando Bélgica con Thies y Benoit. Venía un pelín quedado Wout van Aert, que yo creo que estaba bajando al coche más que otra cosa, pero no era ni mucho menos el mejor momento. Tampoco nos vendría mal que Bélgica aclarara sus opciones para Evenepoel o para Van Aert, para nuestro interés, quiero decir.
Bélgica lo único que está haciendo es matando a Benoit para intentar reducir la diferencia, como mucho que no se amplíe, y a partir de ahí, que va a ser una carrera de un uno contra uno a partir de la primera subida. Y por otro lado, lo que se hablaba antes, la fortuna. Pedersen pincha en un momento crucial donde ya Bélgica está poniendo la carne en el asador, poniendo toda la velocidad posible, y encima el cambio de rueda ha sido muy lento.
Yo no sé que veíamos ahí a Van Aert, no sé si ha conseguido entrar, sabemos que no hay pinganillos y a lo mejor Benoit está acelerando a tope porque lo tiene que hacer, pero sí. Sin saber que uno de los hombres importantes de su selección está con problemas.
Sí, es el problema de los pinganillos. El problema también de que vaya tirando Benoit es que se ha pegado antes una panzada de 40 kilómetros tirando el solito del pelotón, y mucho gas no va a tener, y estamos viendo que la diferencia no se reduce. Cuidado, que los que van por delante pueden tener premio.
Es una gincana, la parte esta de París es una gincana de habilidad, de curva, de pacá, de payá, de isleta.
Pero sabes quién se defiende en esa gincana, ¿verdad? Hay dos tíos aquí que son campeones del mundo de ciclocross, sí. Van Aert y Van Der Poel.
Van a disfrutar ahí, y ahí puede que lo pase un poco mal Renko, pero con la fortaleza que tiene lo puede solventar.
A mí me parece una fotocopia francesada, capitán del Mundial de Glasgow que ganó Van Der Poel.
Va a ser que sí, con esa subida a Montmartre, que por cierto, la primera está a punto de arrancar dentro de nada, y en la que hay que destacar que la zona más dura está en los kilómetros... Bueno, en los kilómetros, no se puede hablar de kilómetros, está en la zona central. Es que,
es verdad, perdona, capitán, que hablamos de la subida a Montmartre como si fuera la bien aparecida, y es un kilómetro.
Es un kilómetro, sí, bueno, 900,
son los lagos, ¿no?
950 metros para ser más exactos. Entonces, a falta de 500 metros hay 150 metros al 7%, y luego vienen otros 150 metros al 8, al 9 y al 8%, no me por cada 50 metros. Aquí ha empezado ya, y a mí no me sorprende lo de Jan Valjamans, ¿eh? No me sorprende, porque es un corredor muy a la europea, no en vano está corriendo en un equipo español.
Oye, perdonad, me llega ya la señal, yo aquí en el Centro Internacional de Radio y Televisión, no hay españoles en el pelotón.
En el corte que va por detrás de la cabeza de carrera, no
digo, como no ve ningún español, digo, lo mismo se han retirado.
Bueno, ¿no? Hay que estar donde hay que estar cuando hay que estar.
¡Arao!
Pero hay que estar.
Sí, están los tres.
Que tengo señal desde las 11 de la mañana, hombre.
Ya lo sé. Mira, te voy a dar una curiosidad de las que te gusta, Manolo. En 2008, cuando ganó Samuel Sánchez, llevaba el dorsal número 8, que era el número de la mala suerte en China, y ganó. Vamos. Hoy, ¿quién lleva el 13? Que es el dorsal de la mala suerte en Europa.
Alex Aramburu.
A ver si suena la flauta.
Hay que agarrarse a lo que sea.
Yo creo que al 13 puedes ponerle el 18 o el 46.
Nuevas noticias que nos llegan de John Rahm, su hangar.
Ahora de Shuffle, porque acaba de convertir un birdie y esto le coloca en menos 14. John Rahm todavía tiene que acabar el hoyo 15. De momento en la clasificación, primero Rahm con Shuffle, los dos con menos 14. Luego queda Fleetwood con menos 13. El resto a partir de menos 11. Un poco lejos, pero de momento Rahm estaría dentro de las medallas.
Bueno, Quique, me he quedado con la frase. Esto se juega en los últimos 9 hoyos de mañana, ¿no?
Sí, como decía Caderot, que es el jefe de prensa de la Federación Española, hoy es el día de movimiento, pero los últimos 9 hoyos del domingo es donde se van a jugar las medallas. Hay que llegar vivo ahí, y el swing que está haciendo Rahm es perfecto, ¿eh? Muy buen timing, como el año pasado, vamos.
Ya me he quedado mejor tranquilo porque por fin he visto una bandera de Asturias.
Yo he visto el Molino Rojo, el Molino Rouge.
Y el Molin Rouge, efectivamente, maravilla. Que es la puerta de subida aquí a Montmartre, al Sacré-Cœur, donde va a terminar esta ascensión de un kilómetro durísimo.
Es una maravilla ver país así, ¿eh? Porque normalmente vamos directamente a los Campos Elíseos. Pues bueno, aquí, por aquí podríamos dar una vuelta también cuando llega el Tour.
Muy estrecho para el Tour.
Bueno, es que los juegos es un macroplacio de publicidad de lo que es la ciudad de París, ¿eh?
Sí, total. Sí.
Y hacen bien.
Sí, sí, aquí el pelotón es de 90 ciclistas, Manolo, y en el Tour llegan 150. Entonces yo creo que es el motivo por el que no lo meten por estas calles, que es mucho más bonito que el recorrido habitual.
A ver, perdona que te corrija, Alberto. Ahora ya no es de 90, ahora es de 60.
Sí, sí, digo, sí, que el pelotón principal es 90. 60,
¿eh? No, es que ya se va calzón quitado, culote quitado, para ser más exactos, ya los líderes de la prueba. Gil y Lusenko solo tienen 11 segundos de avance con respecto al grupo de 7, que seguramente habrá perdido ya alguna unidad por el camino en esta primera subida. Y el pelotón viene 1-0-2. El trabajo de Benot ha restañado a Alberto 12-13 segundos, pero es que queda un puñado todavía y solo quedan, solo entre comillas, 46 y medio, que prácticamente es una hora de ciclismo esta leche.
Sí, pero en esta distancia, en este minuto que tienen perdido, Eri, en un arranque fulgurante que tienen Van der Poel, Van Aert, Remco Evenepoel en las piernas, llegan adelante porque son muy buenos y muy superiores, así que el trabajo de Benot está siendo impresionante.
A ver, está ahora está el amarillo, ¿no?
Soderquist del sueco, pero ojo que los españoles que van de blanco con la rojigualda al pecho y culote negro están los tres en el pelotón.
Bien, a ver, yo lo que tengo claro es que cuando
se... ¡Atención a Mathieu Van Der Poel! ¡Ojo! ¡El arranque de Mathieu Van Der Poel!
¡A 40 y pico! ¡Madre mía!
Intentan responder más ciclistas, ojo que se pueden quedar solos. ¿Dónde estamos?
¡Vamos, vamos ahí!
Aquí no le puedes pedir que esté en Eri. No puedes. Lo único...
Por detrás.
Hay que intentar.
Hay que salir por detrás. Sí, yo no les pido que arranquen la velocidad.
Van Der Poel y Van Aert, ¡qué espectáculo!
¡Claro! No les pido que aguanten.
Lo hemos anticipado, era lo que iba a suceder. Estos tíos tienen el golpe de pedal para llegar adelante en un santiamén y nosotros aquí no podemos estar ni en nuestros mejores sueños. Hay que anticipar.
Claro, pues hay que estar en el corte de 7 que está por delante.
Bueno, venga, hombre, que queda.
Bueno, queda.
Aramburu lo tuvo en su mano. Aramburu está por delante porque esto es cuando llega adelante, evidentemente andan más que tú, pero tienes un minuto ganado por delante. Para pegar una medalla.
Estas carreras te tienen que poner, con permiso, cachondo. Y si estas carreras no te ponen, es que es mejor no venir.
Aquí hay que sentirse que sentirse malo y querer ser protagonista. Porque si te sientes un campeón, no vas a ningún lado. Aquí hay que sentirse, pues, un mongolo.
Y hay que querer sacrificarse por el compañero.
Eso es.
Sí. Ayer pregunté yo en la rueda de prensa oficial cómo estábamos de espíritu de equipo. Y yo no sé si a buenas o a regulares, me respondió Ayuso algo así como que no, si cuando llegamos a la Vía Olímpica yo me pongo una punta de la mesa y los Movistar se ponen en otra. Bueno, en fin.
Pues bueno, vacilaba.
Yo creo que sí.
Espero que no sea realidad.
Es que no le tengo cogido yo el punto a Ayuso.
No tiene línea, ¿no?
No. 44.700 para meta, los dos grandes bicharracos de esta prueba, que seguramente, bueno, en el Mundial no se van a ver las caras porque el Mundial es otra cosa. Etapa de todo, pero la pelús natural de la Basílica de Montmartre Foto, espectacular la imagen, la Torre Eiffel.
Sí,
parece bonito, sí,
de es una foto preciosa, es una foto preciosa que lo hace París y que lo hubiéramos hecho nosotros mismos para lucir, desde luego, lo más bonito de la ciudad. Poco a poco se va golpeando la gente aquí a esta línea de meta, Eri, así que aquí estamos expectantes a tu narración.
Se está haciendo un grupito ahí con los que han podido aguantar esa primera embestida de Evenepoel y de Van Der Poel, y ahí no estamos. Sí que se va a meter un francés, que vamos a ver quién es.
Oye, y está llegando,
¿cómo se llama? Moto muy temblorosa.
¿Cómo? Este es el que ganó el Mundial en Ponferrada, el último que está entrando, ¿no?
Kwiatkowski. No, Kwiatkowski no está.
Es un francés. Yo creo que son... Bueno, Van Der Poel y Van Aert, desde luego. Y ahora hay que ir viendo
porque que está Madua.
Un dato curioso.
¿O es Madua que viene quedado arriba?
No, Madua yo creo que iba por delante. Un dato curioso. Desde 2021, Van Aert y Van Der Poel se han encontrado en 5 campeonatos del mundo de ruta y de ciclocross. Curiosamente siempre ha quedado por delante Mathieu Van Der Poel.
Bueno, pues no estamos delante, porque delante están todavía Gili y Lutsenko. A 21 segundos vienen Madua, Wright, Kuhn, Polit, Haller y Bus. Ya no está el mongol. Y por detrás se está formando otro grupito súper interesante, porque empieza por Evenepoel, pasa por Van Der Poel, por Van Aert, Jorgensen, Skullins. No estamos.
¿Y a la Philippe?
Es a la Philippe.
¿Y el de Holanda?
Y el
Van Der Poel. Este.
Skullins, el letón y Jorgensen, el estadounidense.
Cuesta identificarlos a veces.
Repito, Quique, me llega la señal. ¿Hay españoles?
No, ya te lo he dicho yo, que no hay españoles. No, ya miras tú si no podía ser perfectamente Aramburu, Lazcano o Ayuso el Gili de ahora. Que yo ya sé que Gili no va a ganar el Mundial. Si yo ya lo sé, si lo veo un ciego. Pero, chico, que salir en la televisión, que es muy bonito.
Lo que hablamos, Quique, ser protagonistas.
Eso hay que tener claras las opciones reales y a partir de ahí crear la estrategia. Decir, oye, tenemos opciones reales de ganar, pues vamos a intentar otras cosas.
Y este es Peders, ¿no? Que intenta entrar, ¿no? ¿Quién es este de...
Sí, es Dinamarca. Dinamarca, es no Skilmos, sé si es primera persona. Sí, es Skilmos trabajando para Pedersen, que había pinchado. Pedersen en condiciones normales podría haber estado cerca del ataque de Van der Poel, si no allí.
Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Jorgensen, Skullins.
Madre mía, los tres que van ahí.
Sí, sí.
Y detrás tapando McNulty. Sí, cabeza del pelotón tapando.
Y lo triste es que detrás no se vea ningún español en el intento de intentar cerrar este hueco. Es que no tenemos ni intención de
ahí hay que sacrificar ya a dos tíos. Pero ya.
Sí. ¿Y qué ha pasado con Everpool?
No, que se ha quedado. Es que cuando dijiste que atacó Van der Poel era Van Aert el que venía detrás, Eri. Yo cuando le he visto arrancar a 40 de meta sacrificándose, yo creo que en un ejercicio de honestidad ha dicho, bueno, tiro yo, me inmolo para que Van Aert esté cerca de la cabeza de carrera.
Bueno, ya que él brilló en la crono, a lo mejor le queda hacer brillar aquí.
Y acordaros lo que pasó en el Mundial que ganó Evenepoel, que todos iban a trabajar para Van Aert y este se anticipó y todo el mundo respetó el temilla. Yo creo que van por ahí los tiros, porque vaya, si no hubiéramos visto tirar a Benepul como lo vimos hace 30 kilómetros.
Vaya cinco.
Se ha quedado solo en cabeza de carrera Ben Gili, que otra cosa no, pero va servido de Rujamares, Madre mía. Sí.
Impresionante. Oh. Un ciclista de los que enamoran al aficionado. Y cuidadito con Alaphilippe, que viene de ganar hace una semana en la República Checa, que viene de hacer año y medio, dos años un poquito más grises, pero que es un tío que en casa, en París, con su gente, cuidado, que le hemos visto hacer grandes proezas.
Ya te digo que estar donde está, tiene que estar muy bien, porque este ataque de Van der Poel ha sido con todo, ¿eh?
41 para meta, Gili, cabeza de carrera. El grupo de 7 con Madouas, con Wright, con Kuhn, con Polis, Lusenko, Haller y Butch. Está rodando a 22 segundos. Cerquita. El quinteto, Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Jorgensen y Skullins. No tenemos todavía referencia de un pelotón que debe venir aproximadamente, según el top que hemos tomado, 55 segundos.
Hablamos de fútbol, pero hay noticia en gol. ¿Qué ha ocurrido con John Rahm, su hangar?
Un bogey en el hoyo 15, contrarrestado por un eagle de Shuffle en el hoyo 14. Total, que se ha dado la vuelta a la tortilla. De momento, ahora mismo, Shuffle es el líder, menos 14. John Rahm con Fleetwood están en menos 13.
24 minutos para que comience el partido de España. Fútbol femenino con Colombia. Si ganamos, peleamos por medalla. Lyon, Charly Sáenz, Andrea Peláez.
Hola, hola, Manolo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Cuarto capítulo de este camino de baldosas amarillas que sí o sí nos tiene que llevar a ganar el oro al final de estos Juegos Olímpicos. Hoy, primer pierde paga, primer cruce. El que pase estará en las semifinales de la próxima semana. Y por eso, Montse Tomé va con todo lo que tiene a pie de césped. Andrea Peláez, ¿qué tal? ¡Muy buenas tardes!
¡Hola, Charlie! ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos los oyentes de este tiempo de juego olímpico! Salimos con lo mejor que tenemos, o lo que considera Montse que es lo mejor que tenemos. Repetimos el mismo once que en el primer partido en estos juegos, esa victoria por 2-1 ante Japón, con 5 cambios respecto al encuentro ante Brasil. ¡Ojo! Juega Kata Kol en portería, con la máscara. Ha dejado a Misa en el banquillo. No juega Teresa Velleira, no juega Jenny Hermoso y regresa Irene Paredes. El once es el que nos sabemos de memoria. Kata Kol en portería, Ona Batlle, lateral derecho, Olga Carmona, lateral izquierdo, Irene Paredes y Lai Alexandri, pareja de centrales, por delante en el centro del campo, Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro y Alexia Putellas. Y arriba, por la derecha, Tenea del Castillo, por la izquierda, Mariona Caldentey. E intentando buscar el gol, Salma Parayuelo.
Enfrente la mala selección de Colombia, apunta el nombre bien conocido de Linda Caicedo, la futbolista del Real Madrid. Arranca en 23 minutos y, por supuesto, claro que sí, lo contamos en el tiempo de juego olímpico de la cadena COPE.
Bueno, ya lo saben, José Quiles, el boxeador español no ha podido conseguir medalla. tampoco ha podido obtener. Triunfo para España, Ray Zapata, pero ahora hay fútbol y ciclismo.
Los Juegos Olímpicos en COPE. Tiempo de juego.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.